Pueden buscar conmigo, hermanos, 264, 264, dice cerca, más cerca, es lo que estamos pidiendo de nuestro Dios hoy, que nos permite acercarnos a Él, abriendo nuestra vista de entendimiento. Y me acompañen, hermanos, de pie, por favor, 264, 264. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. A la última, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento y los chicos pueden salir. Llegó. Si encuentra ese hermano Manuela, otro hermano Alanis, y el hermano Alanis ya es llamado a que sea misionero a Perú, y ya después de unos años Mateo se fue a visitarle, y el hermano Alanis dice, o representa a Mateo en los cultos como el hijo del papá que inició la iglesia donde está Manolo. O sea, una conexión mundial, por decir. Y eso es lo que es un testimonio, una inversión en una vida. Que Dios puede, tras el tiempo, utilizar su testimonio para animar a otros de que Dios está haciendo la obra acá y allá y por allí y por donde sea. Y la gloria es para nuestro Dios. Bueno, hermanos, Efesios 5, por favor, Efesios 5. amor verdadero. Efesios capítulo 5. Superando sus sentimientos. Amor verdadero superando sus sentimientos. Allí en Efesios 5, la Biblia dice en el versículo 1, Efesios 5, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más acercamos a tu trono de gracia y pidiendo ayuda para esa señora Liliana, dando entendimiento a las vidas de esas mujeres y Señor, también pidiendo tu sabiduría y entendimiento y perdón y sabiduría para nuestros gobernadores de esa tierra, hablando del presidente, vicepresidente, del Corte Supremo, el Senado, Señor, el Congreso allá, está hablando nuestra gobernadora del Estado y de los demás en nuestro país que tienen autoridad. Bueno, Señor, que se rinden ante ti, que buscan tu rostro para saber bien cómo tú quieres que andemos. Y sabemos que siempre sería en la luz, no en la tiniebla. Y Señor, gracias por tu grande amor, tu paciencia con nosotros, tu misericordia derramada sobre nosotros. Gracias por tantísimas provisiones de salud, de casa, de trabajo, de comida, de amistades y pues tantísimas cosas más, Señor. Gracias. En ese momento, Señor, te pedimos que nos enseñes, que nos indiques lo que quieres y, Señor, que nosotros seamos de corazones humildes, con ganas de escuchar tu voz, con ganas de obedecerte y pues, Señor, que más gente llega a estar en tu cielo por las vidas representadas acá. Vidas que pueden ser usadas por tus manos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor te pido. Amén. Pues imagínense, hermanos, que Cristo basara sus decisiones en sus sentimientos. ¿Cómo estaríamos nosotros hoy? Si Cristo, al llegar a la tierra, hubiera hecho decisiones según sus sentimientos. Pues no sé de ustedes, pero yo tengo muchos dolores físicos ahorita. Mi rodilla tiene un nervio pinchado o algo y se duerme mi pie mucho en estos como 2 o 3 días. Primero Dios, mañana estaría visitando el quiropráctico a ver si me ayuda, pero tengo yo muchos dolores en mi cuerpo, y tal vez ustedes, dolor de cabeza, de espalda. Estuvimos en la iglesia ya en la mañana, y el hermano Scott ya, después de un tiempo estaba agarrándose así, y ya después de unos minutos estaba ya sentado, porque ya le dolió su espalda. Imagínense que hiciéramos decisiones de congregarnos, o de ir al trabajo, o de atender la familia, basando estas decisiones en nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento? Pues hay muchas veces que no me siento bien para que me vaya al trabajo. O sea, es frío, es lejos, es duro, es quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero Cristo, si hubiera basado sus sentimientos, sus decisiones sobre los sentimientos, pues imagínense entonces Lucas 22. Porque quiero que entendamos que los sentimientos se cambian rápidamente. Y estos están atados a nuestros corazones. Jeremías dice que nuestro corazón es muy engañoso. Pero aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la huerta, en Lucas 22. Lucas 22. Vamos a dar lectura, hermanos, del 41 al 45. Lucas 22. Del 41 al 45, dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerle. Y estando en Angonia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermanos, tengo un amigo que es médico y siempre le gustó correr en estas como de, ¿cómo se llama? Del 5-3, del Banco 5-3 allá en Grand Rapids. No sé si han cambiado el nombre, pero como los maratones, ¿verdad? Y siempre le gustó preparar para esos desde meses y meses antes. Pero mi papá le hizo la pregunta sobre este pasaje. Siendo médico, siendo uno que sabe o le gusta bien correr, dice, ¿es posible que uno sangrara? Bueno, en su sudor. Y nuestro amigo dijo, sí, dice que sí. Hay algunas personas, antes de meterse en estas carreras, que ponen ¿cómo se llama? Band-aids, ¿cómo se llaman? Curitas allá en su pecho. Porque ellos, después de correr tanto, la lata de su corazón tan fuerte, empiezan ellos a sangrar por su pecho. Pero es porque su cuerpo está exigiéndose. Se requiere toda la energía para alcanzar la meta. Pues ahí está nuestro Señor Jesucristo en la carne. Dios, pero encarnado. Dios, pero también dice la palabra de Dios en Hebreos, tentado en todos los asuntos como nosotros. No es de que cayó en el pecado, pero tenía que sentir en su cuerpo las tentaciones. Y dice aquí en nuestro texto que el peso de esa carga, de esa responsabilidad de llevar a la cruz todos los pecados de todo el mundo, pues fue demasiado. Que hasta, dice la Biblia, que salió como gotas de sangre por su sudor. Si hubiera basado sus decisiones en los sentimientos, nunca hubiera alcanzado la cruz. Es una ilustración para nosotros, porque como dije antes, hay muchas excusas, hay muchos pretextos en la vida para que no hacemos y no vayamos o X cosa. Pero hablando de la palabra, hablando de la voluntad de Dios, hablando de su dignidad y lo que merece de nuestras vidas, como dice allí en Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, la frase que vamos a ver es la última del versículo 1, pero vamos a leer todo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice que es vuestro culto racional, es lo debido. Es nuestro deber servir a nuestro Señor. Cuando hablamos de los esclavos en los hace 200 o 300 años atrás, los esclavos no podían decir al dueño, mire, ¿sabes qué? Me duele los pies, me duele la espalda, me duele mi cuello, mis hombros, X cosas, no puedo trabajar hoy. ¿Saben qué? Él sacó la vara para golpearlos. Él no iba a escuchar, no iba a aceptar un pretexto, una excusa de esa gente. No le importaba. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios es el Señor de misericordia, de paz y de esperanza. Y no nos va a forzar, pero espera de nosotros que entendiéramos nuestro deber, nuestra responsabilidad como hijos suyos, que deberíamos de reflejar su imagen. Entonces, pensando bien o considerando bien el ejemplo que Cristo nos deja ahí en la huerta, de que las decisiones no se basan en los sentimientos, vamos a estar pensando superando sus sentimientos. Superando sus sentimientos. En primer lugar, lo hacemos, hermanos, con amor verdadero. Un amor verdadero es un sacrificio por vida. Un amor verdadero es un sacrificio por vida. Vayan conmigo a Juan 15. Juan, capítulo 15. Vemos esta frase muy claramente en la vida de una madre. Una madre que está cuidando de los chicos, de los bebés. Pero no termina el amor o el cuidado de la mamá en la hora de que salga el joven o salga la jovencita de casa. Ahí todavía ya quieren cuidarlos y hablar de las vitaminas y lo que debería de hacer y tomar agua suficiente y muchas cosas ya siguen más allá por el amor que nunca se va a acabar aunque hay una separación, una distancia, porque es un amor verdadero, es un sacrificio por vida. Aquí dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pues, cuando hablamos de un sacrificio por vida, es exactamente lo que dice. Estuvo dispuesto a dejar su vida para que hubiera oportunidad de que estuviéramos en su cielo, en su presencia, gozándonos en su luz. Ese es un gran amor. En el transcurso de la vida suya, ¿han tenido que dejar algo que le amó? No sé qué pudiera decir. Para un joven, a lo mejor era su voluntad propia o su libertad, entre comillas. Puede ser que era un hobby que tuvo que dejar ya después de tener la familia y tener que trabajar ya bien duro todos los días, etc. Ya tuvo que dejar eso. A lo mejor tuvo que dejar la idea o el sueño de tener dinero. Dinero amontonado allí en su closet. Porque ya tiene familia y tiene gastos de carro, de casa, de mamila, de leche, de quién sabe qué cosa, de pañales. Como $7,000 he pagado en pañales en el transcurso de los 25 años de matrimonio. $7,000. Eso es un buen carro, pero ya tirado a la basura, ¿verdad? Entonces ya invertimos mucho dinero en la vida, pero imagínense si nosotros hiciéramos las decisiones basadas en los sentimientos en vez de amor verdadero. En Génesis 29. Génesis 29. Vemos una ilustración muy hermosa de amor. Allí en Génesis 29. Génesis 29, versículo 20. Creo que hicimos referencia a ese versículo de la semana pasada, pero dice Génesis 29, 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. En alguna cosa hemos tenido ese tipo de amor, que con tanto amor, como que los días volaron, las horas volaron, por tanto amor. Aunque el trabajo era duro por el amor de alcanzar o de pasar o aceptar o participar o que sea, ya el tiempo voló por tanto amor. Hermanos, tenemos la oportunidad de tener ese tipo de amor para nuestro Dios y la obra de Dios. Y la obra de Dios es única para cada persona. Yo no puedo vivir la voluntad de Dios para usted y tampoco usted para mí, porque Dios tiene ese camino bien diseñado para cada persona individualmente. Pero ese amor verdadero que nos quiere empujar más allá de los sentimientos para que nosotros mantengamos el mero rumbo de Dios, la mera voluntad de Dios. Si regresáramos a Juan 15, notemos que él dijo que no hay otra cosa mayor, no hay otra sacrificio más poderoso o más valorosa que uno dejando su vida para sus amigos. Imagínese este sacrificio. Ahora, yo sé que hay muchos esposos en el transcurso de los siglos que ha dicho que yo dejaría mi vida para mi esposa. Imagínese si tuviéramos que decidir esto hoy en la mañana. Los hermanos allá recibir noticias durante el culto que un conocido de ellos falleció hoy en la mañana o anoche. Y la razón por qué falleció es porque tuvo un incendio en su casa. Me imagino que era en la noche. Porque también su esposa, y ¿hubo hijos en esta situación? No sé bien, pero yo creo que hubo dos chiquitos. Pero él murió por la contaminación del humo. Y la mujer está en Ann Arbor, en el hospital especial allá, ya luchando para la vida también. Y uno dice, oh, lástima, si hubieran escuchado las alarmas, ¿verdad? O si un vecino hubiera visto el incendio y hubiera podido rescatarlos o X cosas. Pero llegamos más al punto, hermanos. Si estuviéramos nosotros en cierta situación tan, tan peligrosa que tuvimos que decidir la vida mía o la vida de ella, ¿qué haríamos? Y mi mente en esta situación siempre regresa, o parece que siempre regresa, a Abraham. Cuando Abraham se fue a Egipto y hace esa mentira de que Sara, su esposa, nada más es su hermana. Él dijo a ella, Sara, porque me van a matarme a mí, porque tú eres bellísima y van a quererte y a mí me van a matar. Entonces, por favor, que jugamos en esa mentira un rato. Y ese pecado se encuentra otra vez en la vida de Isaac. Isaac también llega a la tierra ajena y dice, mira, ella es mi hermana, Rebeca, cuando no era. Y dice la Biblia que mucho tiempo pasó y luego se notó el rey de que ya eran casados, no eran hermanos. Pero hablamos de una mentira. Los hombres tenían temor de morir por sus esposas. Imagínense, hermanos. Entonces llamamos la atención de nuestro Salvador cuando está en la huerta y está ya con esos sentimientos fuertes en su cuerpo, que su cuerpo esté sangrando gotas en ese momento por tanto estrés sobre el cuerpo, no sobre la deidad, no sobre la deidad de Dios, pero sobre el cuerpo que Cristo tenía en ese momento. Y él decidió, por amor verdadero, proponer en su corazón de cumplir la voluntad del Padre, como él dijo que la voluntad suya sea hecha como en el cielo en la tierra, como enseñó a los discípulos. ¿Me pueden acompañar a Romanos 5? Romanos 5. Romanos 5. Hay una frase muy interesante en ese versículo que me anima a mí. Dice ahí en Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos, o sea, nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo en la huerta no era débil. El cuerpo también, bueno, el cuerpo sintió las tentaciones de decir, no, mejor otra forma, otro camino, es muy pesado. Pero Cristo en su deidad no era débil. Era capaz de llevar a cabo y sí cumplió lo debido para rescatarnos. Pero aquí en ese versículo dice, en su fuerza vio nuestra debilidad, que éramos incapaces de alcanzar el cielo sin su pago de la vida derramada. Nosotros éramos y seguimos siendo débiles. Dice, pero a su tiempo murió por los impíos. Esa frase es tan poderosa porque hay momentos en mi vida que me siento bien, me siento poderoso. Es porque levantemos bien esa viga o ese poste o hicimos mucho trabajo en un cierto día y aunque hubo frío, hubo calor, X cosas, ya fuimos capaces. Y uno dice, pues ya, soy fuerte. Y ahora, como que no me puedo parar derechito porque cada 5 segundos mi rodilla dice, ¡muévete! ¡Me duele! Y me acuerdo, soy viejo ya. De hecho, las canitas ya están cayendo también. Y digo, Julia, oh no, pues hay que cubrir esa parte del cráneo, ¿verdad? Ya estamos siendo viejitos. Bueno, yo digo, soy viejito. Pero nuestra debilidad, Cristo siendo todo fuerte, alcanzó la cruz. Entonces, es un ejemplo para nosotros de no dependernos de los sentimientos, pero proponer en el corazón de tener un amor verdadero. ¿Qué quiere decir sacrificio? En el sentido de Cristo en la huerta. ¿Qué quiso decir el sacrificio? Bueno, en primer lugar, hermanos, era una separación física. Una separación física. Porque él anduvo con sus discípulos por más de los tres años, 3 años y medio más o menos, aproximadamente. Pero en ese momento, cuando están en la huerta, Cristo se fue a orar unas veces, ¿verdad? Regresó viendo a los discípulos dormidos cada vez. Ya viene Judas Iscariote con los hombres, ¿verdad? Los hombres agarraron al Señor Jesucristo y los separaron de los discípulos. Entonces, hubo una separación física. Y en esta separación física, ellos llegaron a acusarle. Me acompañan, hermanos, a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer el 60 al 62. Mateo 26, 60. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifiquen estos contra ti? Ya empezaron con las preguntas o las acusaciones falsas. Allí en Mateo 27, 11 y 13. Bueno, mejor leemos 12 también, pero dice en Mateo 27, 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eras tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? También acompáñenme, hermanos, a Lucas 23, porque tenemos la misma situación sucediendo allí. Dice en Lucas 23, vamos a dar lectura del 1 al 3, de Lucas 23, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Bueno, entonces ya sobre esa acusación, sobre el dinero, el impuesto, ¿verdad? Ya faltamos como 6 semanas para los impuestos, más o menos. Uno tiene que llenar los papeles y declarar lo que ha ganado y decir, oye, se le debo o me debes, y ahí es la lucha y el juego cada año, el 15 de abril, entre 15 y 17. Pero Cristo en su ministerio, cuando se trató con Pedro, Pedro dijo a los fulanos que si su Señor pagaba a los impuestos, el Señor básicamente dijo también a los soldados que dé a César lo que pertenece a César. Pero que demos a Dios lo que pertenece a Dios. Pues realmente, hermanos, ¿qué es lo que pertenece a Dios? Pues si hemos sido rescatados por su grande amor, pertenecemos nosotros a Dios. Ya deberíamos de ser utilizados por su mano. Pero aquí están ellos, haciéndole preguntas falsas, acusándole de cosas falsas. Ya hasta con gritos puede decir uno. Regresamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 65. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. O sea, no estaban diciendo eso con voz muy tranquila. Era de gritos, de mucha gente gritando. Pues, ¿qué tal de las amenazas? Aquí también en el 66. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Dice el 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. O sea, amenazas. También lo vemos en Juan y otros pasajes. El tiempo ya se acabó, hermanos. Pero vamos a continuar en 8 días. Primero Dios. Hermanos, hay mucho que ver en ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo que no hay otro amor más grande, más fuerte, más valoroso que el amor de uno que quiere dejar su vida para sus amigos, para sus queridos. Y ese amor es un amor verdadero, ese amor es un sacrificio de vida, pero en este sacrificio sí hay a veces separación física, pero vamos a notar que no hay separación espiritual. Y un día la separación física sería restaurada cuando estemos en su presencia. Entonces no tenemos que preocupar de eso, de ese punto. Pero vamos a continuar en 8 días. Pero mientras piense conmigo, muchas veces pensamos que el amor es hermoso, que siempre es hermoso. Y sí es, el amor sí es hermoso. Pero por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, siempre cuando hay amor, hay dificultad. Porque no todo el mundo ama a todo el mundo. Y no todos los días son días fáciles. Pues piensen en estos 15 días pasados, con la clima, con solamente la clima de nuestro mundo. Y nuestros hermanos en Cristo sufriendo en el frío. ¿Qué tal de nuestros hermanos sufriendo en la persecución en China, Irán, Turquía y muchos otros lugares, Egipto, Rusia, Rumania? Hermanos, hermanas, jovencitas, jóvenes, hasta niños perseguidos, golpeados por su amor del Señor Jesucristo. Entonces, aunque el amor siempre es hermoso, también tenemos que notar que por la naturaleza pecaminosa hay dificultad dentro del amor. Por eso no deberíamos de decidir lo que vamos o no vamos a hacer por los sentimientos. Porque esos siempre van a cambiar. Pero ya basadas las decisiones en la palabra. Lo que a Dios parece bien para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, una vez más llegamos a tu trono pidiendo ayuda de lograr bien los detalles de estos pasajes para que no estemos, Señor, equivocándonos en cuanto a tu voluntad. Señor, gracias porque nos has amado a todo el mundo y, Señor, que el mundo tome el tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos, preservada para nuestros oídos, ojos, pero especialmente para nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo te pido. Amén. Y con eso, hermanos, vamos a abrir los denarios. Creo que 143, a ver, 143 bellas palabras de vida. Si hay sacrificio, pero son palabras de vida. Puestos de pie, ayúdenme a cantar, hermanos, la primera y la última estrofa de 143.